Son las 12, las 11 en Canarias.
Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
España necesita una política de vivienda a largo plazo. Iván Alonso.
Sí, es lo que opina la experta en vivienda Beatriz Toribio, que ha explicado en el fin de semana de COPE las razones de este problema endémico de nuestro país. De hecho, esta misma semana el Banco de España ha advertido en un informe de la escasez de viviendas para la demanda actual. Según el INE, hasta 2037 los nuevos hogares se incrementarán en 2.700.000, un 14,5%. Falta vivienda en nuestro país y la falta de stock tiene que ver con la ausencia de una política a largo plazo.
Una fundamental es una política de vivienda a largo plazo, es decir, que la vivienda se tome como, bueno, pues como un tema capital de Estado y nos permita crear una serie de medidas, de estructuras, de iniciativas con visión a largo plazo para que precisamente, pues entre todos, entre el sector, entre la administración, se haga frente a esta falta de oferta de vivienda tanto en alquiler como en compra.
El Partido Popular niega que su aval al socialista Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona se gestara en Madrid, como han denunciado varios políticos independentistas, entre ellos el propio presidente de la Generalitat. El candidato del PP al consistorio barcelonés, Daniel Sirera, ha asegurado que la decisión fue suya y de los otros tres ediles populares y que la tomaron apenas dos minutos antes de que comenzara el pleno de Constitución. Aquí en COPE, la mañana del fin de semana, Sirera ha advertido de que estará muy vigilante con el nuevo alcalde de su ciudad.
Tratando del Partido Socialista, te puedes esperar cualquier cosa, pero él me ha dado su palabra. Los comunes lo han escrito en un comunicado, lo han hecho público, que se pasaban a la oposición. Era nuestra exigencia para que nuestros cuatro concejales pudieran hacer alcalde a Collboni, pero por otro lado, el Partido Socialista y los comunes no tienen mayoría suficiente y por tanto le puedo asegurar que voy a estar muy vigilante para que esos acuerdos se cumplan.
Por cierto, que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, le acaba de dar las gracias también al PP Vasco por evitar que los partidos separatistas se hayan hecho con un buen número de alcaldías.
Pero también quiero poner en valor que el Partido Popular haya sido determinante para que Bildu no gobierne en la capital del País Vasco y para que los independentistas no gobiernen en la capital de Cataluña. Muchas gracias al Partido Popular de Euskadi y de Cataluña.
Palabras pronunciadas por el líder del PP en un mitin que ofrece hasta ahora en el madrileño Parque del Retiro. Y Mali somete este domingo a referéndum una constitución que reforzaría el poder del presidente de cara a la prometida transición. En cuanto a su lectura internacional, una de las claves de esta votación es que si gana el sí, el país africano se acercaría más a la órbita de Moscú. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Magreb, Beatriz Mesa.
Hoy Mali vota sí o no al cambio constitucional. Este referéndum debería servir para avanzar hacia el final de la transición política en aquel país del Sahel tras el golpe de Estado en 2020 que impuso un nuevo régimen militar, apoyado, hay que decir, por la mayoría de la población maliense, cansada de los altos niveles de inseguridad, a pesar de la presencia de fuerzas internacionales como la de Berkane, liderada por Francia. Desde entonces Mali se ha alineado a Rusia, ha expulsado a las tropas francesas del suelo maliense y este referéndum vendría también a legitimar el cambio estratégico de este país del Sahel, que se sitúa frente a una triple crisis securitaria, social y económica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y España juega la final de la Liga de Naciones ante Croacia,
de
Salguero.
A partir de las 9:45 de la noche van a buscar los de Luis de la Fuente su primer título en 13 años ante la Croacia de Luka Modric. El seleccionador podría hacer cambios y dar entrada a hombres como Carvajal, Asensio, Joselu en el 11. Motociclismo, Gran Premio de Alemania. Acaba de terminar la carrera de Moto3, Borja González.
Con la primera victoria mundialista para el turco Denis Onchu por delante del japonés Sasaki. Tercero ha sido Dani Olgado, que con este resultado aumenta más la ventaja que tiene en la general de la categoría pequeña. Son 41 puntos ahora con respecto a Masia, 44 con respecto a Ortola. A las 12:15 va a comenzar Moto2, Pedro Acosta sale desde la pole, y a las 2 de la tarde MotoGP. Pagenia sale primero, sexto Martín, el ganador de ayer, séptimo Marc Márquez, que ha sufrido una caída esta mañana y que está valorando en estos momentos si corre o no corre la carrera. Muy probablemente no lo haga.
En Fórmula 1, Gran Premio de Canadá a partir de las 8, Verstappen va a salir desde la pole, lo hará por delante de Alonso, que ganó un puesto por una penalización a Nico Hülkenberg. Sainz también fue sancionado, arrancará un décimo. Y en baloncesto, esta tarde a las 6:30 se va a disputar el segundo partido de la final de la Liga Endesa entre Barcelona y Real Madrid.
Sigues escuchando aquí en COPE el fin de semana con Cristina.
Pues Iván Alonso, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí efectivamente continuamos en fin de semana de COPE con Cristina y con una historia increíble.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pasan cosas en nuestro país y han pasado a las que una quisiera no dar crédito. Y hace poco caía en mis manos una novela que me dejaba patidifusa. Es la historia de Juana Josefa Goñi, una mujer embarazada de 7 meses que desapareció de la faz de la tierra con sus 6 hijos menores de edad. Atención, que la historia es tremenda. Viene al filo de la guerra, yo creo que no es una historia propiamente de la guerra, tiene lugar en 1936 y se resolvió 80 años después, en 2016, cuando los cadáveres tanto de ella embarazada como de sus 6 hijos aparecieron en una sima del País Vasco a la que había sido arrojada. Me impresionó tanto el suceso, que muchos de vosotros, oyentes del País Vasco, de Navarra, de La Rioja, probablemente conozcáis, pero que del resto de España quizá conozcáis tampoco como yo, que me lancé a la lectura de la novela de HarperCollins, que se llama Los años del silencio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando el texto de Álvaro Arbina pues se reveló como un libro estupendamente escrito, que va mucho más allá de bestseller, que va mucho más allá del apasionante suceso que describe y que recrea la vida de los pueblitos del País Vasco en los profundos valles de los años 30, de principios del siglo XX. Un esfuerzo literario, el de Álvaro Arbina, un jovencísimo autor de Vitoria, nacido en 1990, al que saludamos en esta mañana de COPE. Buenos días, Álvaro.
Hola, Cristina. Encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias por tus palabras.
Los años del silencio. Bueno, pues vamos por partes. Primero, una crónica incluso policial inaudita y totalmente real.
Sí, efectivamente, ¿no? Este era el reto ante el que me encontraba a la hora de escribir esta novela, ¿no? Por un lado teníamos una historia real, ¿no? Esta novela está inspirada en un caso real, en principios de la Guerra Civil, pero como bien dices, no es un caso propiamente dicho de la guerra. Estamos hablando de las relaciones que se podían dar en pequeñas comunidades, en este caso aislada, ¿no? Esas relaciones entre vecinos, esos sentimientos del día a día, esas ofensas, esas envidias, esas tentaciones, en fin, todo lo que se puede dar en la relación entre comunidades pequeñas que acabó convirtiéndose, agrandándose hasta puntos insospechados y se convirtió todo eso en una especie de monstruosidad que intento relatar yo en esta historia, teniendo que tratarla con mucha delicadeza, con mucho respeto, porque es la primera vez que me pongo ante un caso real. Mezclando, pues, por un lado, la vida en este pueblo, la descripción de estos personajes, de esta mujer embarazada con sus 6 hijos menores de edad, y luego, por otro lado, como dices, de un caso, de un proceso judicial que de alguna forma va intentando desentrañar estos casos, ¿no? Esa investigación judicial que intenta extraer la verdad de este suceso tan terrible.
Uh-huh. Por concluir la parte histórica y sin ánimo de destripar el libro, porque no lo hacemos, la cosa se comprobó históricamente en 2016, cuando un equipo liderado por Francisco Echeverría bajó a esa sima y comprobó que los huesos estaban ahí.
Sí, efectivamente, ¿no? Estamos hablando de esto sucede en 1936, el proceso judicial se demoró 9 años, no llegó a esclarecer los sucesos y después se instaló un silencio que se demoró muchísimo tiempo, ¿no? 80 años de silencio, hasta que en el año 2009 se descubre que había un que había habido un proceso judicial que se sacan, digamos, de los archivos judiciales de Pamplona un legajo judicial en el que es el sumario causa 167, en el que describe todo esto, en parte, gran parte de esta historia. Y luego ya años después, pues gracias a la labor de varios historiadores y de varias asociaciones de la memoria histórica, pues se consigue promover el descenso a esta sima, una sima muy profunda, de las más profundas de la zona norte de España. Hablamos de casi 50 metros de profundidad. Tardaron varias semanas en encontrar los restos. Había muchos años de vertidos, incluso había frigoríficos, había mucha tierra, tufa, había troncos. Primero encontraron los restos de los niños y más tarde encontraron los restos de la madre. Y la verdad es que es estremecedor, ¿no? Entonces, en ese momento se descubrió que había una historia no aclarada, una historia que el tiempo había silenciado y que merecía sin duda ser contada, ¿no?
Es que además yo creo que los años del silencio, que así se llama el libro, justamente por el silencio en torno al crimen que unificó a toda una comunidad de un valle vasco, podría ser extrapolable a lugares bien distintos. Quiero decir, nuestra guerra civil tiene crímenes tan crueles, quizá todas las guerras, pero en las guerras civiles con un mayor dolor, porque los bandos son contendientes de las mismas familias, son hermanos, uh-huh, son vecinos del pueblo, y entonces la crueldad parece como más notoria. Y esta historia vasca podría ser una historia, por ejemplo, de Almería. Quiero decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando contaban en Sorbas que los seminaristas asesinados, que fueron bastantes en aquel lugar, pues se les cortaron los genitales, fueron arrojados a los yesos de la zona y se les escuchó en los lamentos toda la noche. Al final lo que notas es que los odios que había en pequeñas comunidades estallan con una crueldad inaudita.
Sí, desde luego estoy de acuerdo en que esto sucedió. Se dio la desgracia de que sucedió en Gaztelu, en este pequeño pueblo de la parte norte de Navarra, lindando con Guipúzcoa, pero podía haber sucedido en cualquier otro lugar y podría estar sucediendo hoy en día incluso en Ucrania, ¿no? Estamos hablando del ser humano, ¿no? De las relaciones humanas. Estamos hablando de asuntos que van mucho más allá en muchos casos de lo que en principio en la guerra civil se mató por diferencias ideológicas en muchos casos, pero a veces eso era la superficie, ¿no? Debajo estaban lo que es subyacentes todas esas en esta comunidad, pues por ejemplo estaba la envidia, estaba el relaciones, los sentimientos cotidianos del día a día que con los que podemos sentirnos identificados,
sí,
todos
la belleza
nosotros,
de la protagonista, la lujuria que pudiera suscitar la ruptura que suponía la pobreza de su familia, porque se adivina hasta hambre en los protagonistas. Sí. En fin, toda una serie de rivalidades que están estupendamente relatadas en esta novela de Álvaro Arbina, Los años del silencio. Yo tengo que decir que he tenido que superar algunos de mis prejuicios, porque Álvaro navega en un panorama que ha enfangado, entre comillas, un poquito todo el rollo de la memoria histórica. Quiero decir que ya hemos asegurado nuestra convicción de que este no fue un crimen histórico, pero por ejemplo Álvaro Arbina refleja un sacerdote espeluznante en esta novela, y se lo advierto a muchos de nuestros oyentes católicos, un personaje que al menos él sí que reconoce con total sinceridad se ha inventado bastante.
Sí, la verdad es que este personaje se basa muy, sí, me lo he inventado, pero se basa principalmente en el trabajo de varios historiadores. Lo que pasa que yo luego encontré varios testimonios propios de la familia, de los descendientes de este cura, que contradecían completamente esta versión que había, ¿no? Entonces yo en ese momento opté por un ejercicio de honestidad del que hablo en el final de la novela, en una nota del autor, y dije, mira, yo este personaje he tenido que inventarlo porque sí que está muy influenciado por una imagen que se había creado de esta persona, pero es que muchas veces cuando tú realmente navegas en la historia te das cuenta de que no todo es tan sencillo, ¿no? Hay contradicciones, la verdad nunca es tan sencilla. Y esto es lo que pasa con este párroco, que en fin, son retos a los que te encuentras cuando quieres contar una historia que está inspirada en hechos reales, y sobre todo cuando es una historia que sucedió en el mundo rural, ¿no? No estoy hablando de la vida de Julio César, que puede estar escrita y por desde diferentes puntos de vista. ¿Quién sabe? ¿Qué se sabe de lo que pasó realmente ahí, ¿no? Estaría ante un gran puzzle con muchas piezas, pero también muchos huecos, muchas lagunas que rellenar con los elementos de la ficción, ¿no? Y por eso ese ejercicio de nota del autor, de hablar realmente de lo que es ficticio y lo que es real. Pero sin duda lo que es real aquí es que una mujer y sus 6 hijos menores de edad fueron lanzados al fondo de una sima y fueron vecinos del entorno, del pueblo y del entorno del valle, los que hicieron semejante atrocidad. Y a esto hay que hacer justicia.
Es muy gracioso porque después los vindicadores, también en el proceso actual, parece que toman distancia y no son los protagonistas, pero son los mismos. Quiero decir que en el pueblo hubo un silencio de décadas y décadas por parte de quienes tenían relación con quienes se mancharon las manos de sangre. Luego desenterraron todo, bueno, intentaron hacer bueno lo que había sido malo, y me parece fenomenal, ¿eh? Enterraron a las víctimas con honores, pero ciertamente todos habían participado del silencio.
Sí, esto que dices para mí es muy interesante y es uno de los temas de la novela, ¿no? Como es, muchas veces es difícil saber que estás haciendo algo mal cuando todos alrededor lo hacen, ¿no? Es decir, sí, cuando todos callan y tú estás en un lugar aislado donde no tienes referencias de más, entonces no había acceso a la información que tenemos hoy en día, ni a la cultura ni al conocimiento que tenemos hoy en día, que también hay que saber gestionarlo y manejarlo, pero es verdad que hay que intentar, antes que juzgar de forma rápida y gratuita el comportamiento de ciertas personas en el pasado, hay que intentar también entender y ponerse en la piel de esas personas. No digo que lo que hicieran estuviera bien, ni mucho menos, pero hay que también habría que ponerse en esa piel, ¿no? Y es muy difícil también imaginarse cómo piensa alguien cuando no sabe leer, cuando lo único que ha visto es el terruño que hay al lado de su casa y poco más del valle en el que habita. Y este es, yo creo que es una de las claves que tiene la literatura y el espacio que da una novela, por ejemplo, ¿no? Que da suficiente tiempo, espacio para entrar en todas esas contradicciones, en esa complejidad de la verdad, que también es otro de los temas que subyacen en esta novela, ¿no? La verdad, ¿qué es la verdad realmente, ¿no? Que es lo que sucede en el momento ya se evapora. A partir de ahí solo sobrevive en el relato de los que lo han asistido, los que han escuchado algo acerca de ello.
Habría quien pudiera decir que Los años del silencio es una novela de izquierdas, en el sentido de que, pone de relieve que algunos de los personajes pudieran haber sido movidos por odios contra las ideas de izquierdas, contra las ideas de... Sí, o sea, que podrían haber sido víctimas de por sus ideas de izquierdas, pero yo creo que se puede leer Los años del silencio con un criterio más amplio, porque Álvaro Arbina es muy honesto y por ejemplo, reconoce que la primera investigación que se hizo sobre todo esto vino desde la derecha y vino desde los poderes del régimen franquista. O sea que aquí las cosas están lo suficientemente ligadas como para reflejar esa guerra civil terrible que en el fondo nos involucró a todos o involucró a todos nuestros antecesores.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo como repito lo que he dicho antes, no todo es tan sencillo, ¿no? No todo es blanco y negro, no todo es un color o de otro. Y en este caso, es verdad que según lo que cuentan los escritos que hay sobre esto, pues los que pudieron estar implicados, los sospechosos de estar de guardia la noche en que esta familia desapareció y que luego fueron llevados a juicio, pues podían ser más de esas ideas de los nacionales, pero esta historia yo la escribí porque estaba por encima de todo eso, ¿no? Porque es una historia que habla de la psique humana, que habla del comportamiento humano y habla de nosotros mismos, de nuestra esencia, ¿no? De lo que hay dentro de lo más profundo, ¿no? De lo que y eso está por encima, ¿no? De lo que de esa agitación política e ideológica que había en ese momento, que efectivamente están íntimamente relacionados, porque todo está relacionado, y porque esta historia, este crimen no habría pasado de no ser por la guerra civil. Eso lo que no quiere decir es que no sea un crimen de la guerra civil. Lo que pasa es que la guerra civil y el entorno agitado que había en ese momento pudo...
Permitió la impunidad.
Permitió esa impunidad, efectivamente, y aceleró todo esto, ¿no? En tanto en un lado como en el otro. Entonces, yo escribo esta historia porque es una historia tremenda y porque es una historia que merecía ser contada en formato novela, no había sido contada de esta forma, y por esa razón está por encima del resto.
Insisto, es un relato que seguro nuestros oyentes, vamos a decir, de la mitad norte de España, conocéis mucho, menos el resto de los habitantes de España, y que gracias a la novela probablemente salte a todo el ámbito peninsular. Merece la pena reflexionar sobre lo que pasó, que se conozca la historia de Josefa, de Juana Josefa Goñi, tremenda historia, y que pensemos todos sobre la responsabilidad que todos tuvimos, todos nuestros ancestros tuvieron en uno y otro lado de la guerra. Los años del silencio, insisto, estupendamente escrito el libro de HarperCollins, que augura una carrera literaria interesante de Álvaro Arbina, al que hemos tenido con nosotros y agradecemos este rato.
Un placer, Cristina. Muchas gracias por permitirme este espacio y nada, seguiremos contando historias que merezcan ser contadas.
Exacto. Sigue escribiendo y sigue enviándonos tus libros, Álvaro Arbina. Los años del silencio, de la editorial HarperCollins. Gracias. Adiós.
Agur, agur, adiós.
Franchit le buisson, cassant droit sous son capuce.
Durante los últimos días han acompañado muchísimos de nuestros oyentes en la Feria del Libro a Elsa González, cuando ha estado presentando y vendiendo su libro Cadena Cope, La Radio de las Estrellas, que creo que ha sido un tiro, querida Elsa. Buenos días.
Buenos días. Pues la verdad es que, mira, fue muy bien el pasado domingo. Y acudieron muchos compañeros, muchos amigos. Ahora mismo le estaba contando a Marci, fue Magdalena Valerio, la presidenta del Consejo de Estado. Bueno, la verdad es que fue un día muy agradable en el Retiro, ¿eh?
Qué bonito.
Vendiendo el
ya
libro.
Sabéis que el libro está a la venta, que lo podéis encontrar en las librerías, lo podéis encontrar en internet, Cadena Cope, La Radio de las Estrellas, y sois fans y muy cafeteros de todos nosotros, pues es una forma estupenda de enterarse de cosas interesantísimas. Y hoy vamos a enterarnos de cosas interesantísimas sobre una mujer cuya existencia yo desconocía por completo, porque hay que ver qué cosas aprende uno aquí.
Pues ya verás quién fue noticia la próxima semana. Juana de la Vega, escritora, activista del feminismo, esposa del liberal Espo Cimina, y falleció un 22 de junio, como el próximo jueves, pero de 1872.
Fijaos que de Espo Cimina habéis oído hablar todos, más o menos, aunque solo sea porque es el nombre de muchas calles en España. Sí. Pero probablemente de ella, de Juana de la Vega, no, que es mi caso. Pues el presidente del gobierno, José Canalejas, dijo de Juana de la Vega que era una de las mujeres más ilustres de cuantas han enaltecido el nombre de España, y que su nombre debería figurar en el panteón literario femenino con Gertrudis de Avellaneda, Concepción Arenal o Rosalía de Castro. Así que vamos a conocer quién es esta Juana.
Pues Juana María de la Vega nace en 1805 en La Coruña. Su padre es un hombre de negocios que triunfó, que ganó mucho dinero en La Habana. Es diputado provincial que no comulga con el absolutismo de Fernando VII, y eso le costó hasta el exilio. De manera que Juana se cría en un ambiente liberal con una formación cultural esmerada en la que insiste además su madre. El capitán general de Galicia es Francisco Espo Cimina y visita asiduamente el domicilio del empresario. Ha sido héroe de la Guerra de la Independencia, también es liberal y también ha sufrido el exilio. En 1920 Espo Cimina es separado del mando y es destinado a León por firmar un manifiesto en contra del absolutismo. Este hecho interrumpe el noviazgo entre ambos. Cuando celebran el matrimonio por poderes, porque ya se acaba de ir a León, el general tiene 40 años y Juana de la Vega tan solo 16.
¡Madre mía! Luego nos quejamos de los matrimonios de diferencias de edad en otros países, ¿eh?
Y fíjate.
40 él, 16 Juana.
Nada menos.
Y el compromiso político del marido va a marcar la vida de nuestra joven protagonista.
Sí, que además a Espozimina le destinan inmediatamente a Cataluña después de casarse para pacificar unos levantamientos. Ella va a describir en sus memorias estas etapas de ausencia porque de momento ella no se desplaza, se queda en León.
Para colmo, con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis para restaurar el poder de Fernando VII, Espozimina tiene que abandonar España.
Juana, que acaba de cumplir 19 años, se reúne con su marido en Gran Bretaña. Le acompaña su padre en un viaje realmente azaroso. Se desplazan a Portugal, desde allí en barco a Francia, después a Inglaterra, donde van a permanecer 9 años. Juana de la Vega se encarga de la intensa correspondencia con los núcleos conspiradores españoles y extranjeros ligados a su marido. Ella señalará en sus memorias que su papel provoca inquietud y críticas entre los propios correligionarios, entre los liberales, por la influencia que ejerce sobre su marido. Regresan los dos a España en 1933, esos años hasta que él fallece, que fallece en 1936, destaca su apoyo político a Isabel II. Y Juana de la Vega se queda viuda a los 30 años. El duelo y el deseo de velar por el recuerdo de su esposo la lleva al extremo de conservar en una urna de ébano y plata el corazón de su marido, que está en casa con él,
eso
cuando le entierran.
Eso es muy estilo masónico, sí. Esa era una de las costumbres de los masones. Hemos dicho 1933, es 1833.
Sí, 1833.
Sí, estamos todavía un siglo antes.
Sí,
y
menos mal que estás al quite.
La cuestión es que las Cortes le dan los títulos de condesa de Espozimina
y vizcondesa de Arado por los servicios prestados por el general a la nación y a Isabel II.
Y cuando parece que la vida de nuestra Juana se instala en el final, en el ocaso, porque ella siempre había existido a la sombra de su marido, pues ocurre que empieza su propia historia.
Juana de la Vega se traslada a su tierra, a La Coruña. Sus salones de la calle Real se convierten en punto de reunión de la sociedad liberal. En 1840, cuando la regente María Cristina es obligada a abandonar el país, Espartero le pide que intervenga en la formación de la futura reina Isabel II, que tiene tan solo 11 años de edad. El objetivo es que inculque a la monarca los valores constitucionales para contrarrestar la educación que había recibido hasta ese momento. Y junto a Juana de la Vega, como aya y camarera mayor, se hallan Agustín Argüelles, Manuel Quintana, tutores de la reina y de su hermana Luisa Fernanda. Los tres son objeto de críticas porque en Palacio los consideran, fíjate, revolucionarios. Donoso Cortés llega a escribir: la revolución será tutora de la monarquía. Los artículos más duros se lanzan contra Juana. Yo no sé, Cristina, si porque es mujer o no, pero la verdad es que los periódicos de la época y los aristócratas no la dejaron en paz. Ella explica en sus memorias la dificultad de controlar el ambiente palaciego aristocrático que rodea a la reina y a la infanta. Juana afirma que expone a la adolescente Isabel II los sacrificios que han realizado muchas personas para conservar la monarquía, el derecho de la ciudadanía a ser libres e independientes, y que gran parte de los españoles no tienen casa ni medio para subsistir, sino el escaso fruto de un trabajo penoso. Y esos súbditos son los que la sostienen. A este baño de realidad que Juana le lanza a Isabel II se suma su importante colaboración en el fracaso del intento de rapto de la reina y de su hermana cuando asaltaron el palacio, y no se consuma fundamentalmente gracias a Juana.
Fíjate.
En esta época escribe Historia Interior de Palacio, Apuntes de Palacio, y este libro, Apuntes de Palacio, este segundo, ordenará publicarlo Canalejas, ya como presidente del Congreso de los Diputados, unos años después de su fallecimiento, en 1910.
La cuestión es que esta incidencia de Juana de la Vega sobre Isabel II marcará la historia de España, porque la inestabilidad política hace que la princesa acceda al trono con con 13 años y se convierta en reina. Y Juana de la Vega regresa a Galicia, pero no abandona su activismo sociopolítico.
Bueno, pues es que la consideran impulsora, además del pronunciamiento contra Narváez. Su casa es vigilada y ella, con habilidad, logra burlar incluso la intervención de su correspondencia. Es una mujer alejada de la docilidad femenina de la época. Trabaja por la incorporación de la mujer a la actividad social. Publica memorias del general Espoz y Mina y con su apoyo da a conocer a Sarasate. Sufraga sus estudios, sí, en Madrid, porque el músico además le va a dedicar una mazorca. Es su primera mazorca, que titula Mi primera inspiración. Los últimos años de Juana se centran en la asistencia social. Trabaja con Concepción Arenal, se hacen muy buenas amigas. Destaca su actuación durante la epidemia de cólera en 1853. Juana de la Vega se hace cargo del asilo y de los hospicios coruñeses. La reina la nombra viceprotectora de los establecimientos de beneficencia de Galicia. Es un cargo oficial, ¿eh?
Yo creo que cuando repasamos en su día la biografía de Concepción Arenal, hablamos de la vizcondesa de Espoz y Mina.
Sí.
Y cómo era amiga suya y cómo la protegió.
Sí, la protegió y además cedió parte de su patrimonio a sus iniciativas. Bueno, la administración, la verdad es que lleva muy mal, considera una persona sumamente molesta a Juana de la Vega, porque está presentando denuncias casi constantemente por la situación en la que viven muchas personas. Funda la Asociación de Mujeres La Magdalena para proporcionar trabajo y edificar viviendas sociales, y colabora con la Congregación de San Vicente de Paúl para fomentar la educación femenina. Ella misma imparte clases nocturnas durante años. Cede parte de su patrimonio para fomentar los conocimientos de agricultura. Crea una fundación con este fin. Perdura hoy en día y además asisten muchas mujeres, que era su finalidad. Y el 22 de junio de 1872, Juana de la Vega, mecena, activista, humanista, fallece. Tiene 67 años en ese momento.
Bueno, me llama la atención que sea tan joven, porque hay que ver qué recorrido vital, qué biografía. Claro, se casó con 16 años, con Espoz y Mina.
Empezó muy
Crió
pronto.
A la reina, dio la vuelta a España, vivió 9 años en Inglaterra, fomentó las tertulias liberales. ¡Qué barbaridad!
Y te preguntarás dónde está el corazón de Espoz y Mina, porque Espoz y Mina era navarro y le entierran en el atrio de la Catedral de Pamplona. Pero el corazón está enterrado con ella en La Coruña. Ella está enterrada con sus padres en el cementerio de La Coruña y guarda en ese mismo, en fin, sepulcro, el corazón.
Fíjate, qué historia de amor. ¿Qué cosas? Pues las hemos aprendido, la historia de Juana de la Vega y de toda esa etapa del siglo XIX, de la mano de nuestra Elsa González. Muchísimas, muchísimas gracias.
Un saludo, Cristina, y a todos tus oyentes.
Hoy, que se va Elsa González, pero va entrando la gente en el estudio y está esto como el metro. Ya ha bajado el peli, Diego González.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días. Pero mira que ahí está Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, qué bien acompañada estás hoy.
Efectivamente.
Con tu mami aquí.
Sí, bueno, pues le iba a decir que no hablase, pero ya has descubierto que está en el estudio. Mami, ya puedes hablar.
¡Me he descubierto! No me habéis dicho que era un secreto.
Ahí
en
el fondo está Paufil. Buenos días, Paufil.
Buenos días, chico, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a hablar del invento de nuestra vida. Porque hay quien dice que el mejor de la historia es la cama. Hay quien sostiene que no puede vivir sin el velcro. Hay quien piensa, como yo, que el invento de la historia son las pinzas de la ropa. Ya os explicaré.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Esos cuatro niños que desafiaron a la naturaleza y aguantaron 40 días esperando a que alguien les rescatara. Empezando por la mayor, se llama Leslie Jacobo Bombaire. Ha sido la encargada de cuidar de los otros tres en una auténtica odisea.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizón.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. En la fecha, las elecciones, pero no solamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Fin de semana.
COPE, estar informado.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Papa loves mambo,
papa loves mambo,
mama loves mambo,
mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to...
La imaginación del hombre ha ido mejorando la historia e invento tras invento hemos ido haciendo la civilización. Hace poco decía la inteligencia artificial cuál era el más importante invento de la humanidad, ¿verdad, Diego? Que tampoco se ha roto las meninges.
No,
la
han echado humo los chips, precisamente, con esos inventos, con esa lista de inventos. Los 10 más importantes, creo, pero los dos primeros, la rueda.
Ya ves tú.
Y la imprenta.
Para eso no necesitábamos la inteligencia artificial.
No, porque cualquiera de nosotros lo hubiera dicho perfectamente. Bueno, el caso que les hemos preguntado a los oyentes, pues por esos inventos, los mejores de la historia, los que le han cambiado la vida, los buenos, los malos, los inútiles, los que no sirven para nada o los que eso, pues les cambian la vida.
Sobre los inventos, hay dos fundamentales. El primero, yo creo que es el más importante de todos, la luz eléctrica. Porque además la luz eléctrica ha sido luego la madre de todo lo que ha venido después. Pero hay otro invento que realmente más que un invento es aprovechamiento de la que ya había, que es la canalización del agua dentro de las casas. El hecho de que tú llegues a un cacharro metálico, le des un pellizco y te salga agua fría o caliente según hacia dónde le des el pellizco y no tengas que ir con el cántaro a ningún sitio a buscar el agua, que no se te acabe, eso no tiene nombre.
No puedo estar más de acuerdo con este hombre.
¿Y qué razón tiene el oyente? Porque en tantos países no tienen esto.
Porque recuerdo, yo creo que la entrevistamos aquí a una señora, no recuerdo exactamente de qué comunidad era, que hacía lo de las adopciones de verano, de niños saharauis, creo, y nos contaba la cara que ponían estos niños cuando abrían los grifos y depende para qué lado le dan, salía agua fría o caliente. Entonces se quedaban alucinados.
Fíjate qué bonito, ¿eh? Y en cuántos países carecen de luz. O sea, que incluso entre nosotros habrá quien tenga problemas, ¿eh? Las personas con más necesidad para tener el agua y la luz a todas horas. Y pensemos en los tiempos de sequía, cuando hay cortes de suministros y esas cosas, importante.
Bueno, pero qué serios os estáis poniendo.
Es verdad, Soles.
A mí me gustan mucho los inventos con palo.
¿Con palo?
Sí, hay dos inventos con palo que me gustan muchísimo.
A ver.
Uno es el chupachus. Ahí está. Ese, vamos, es que nadie daba un duro porque este señor, Enric Pernet, que se llamaba, decía, pues se pone un caramelo, se le metió un palo y ala. Y aquí todo el mundo riéndose de él y de nada, ya. Bueno, pues lo patentó, porque como nadie daba un duro por él, pues lo patentó con su padre y con su mujer, me parece, y se forró.
Bueno, se vende en China.
Lo más grande.
Se vende que te mueres el chupachus, imagínate, a solo un chupachus pochino.
Fíjate, lo que pero luego, pues hay otro con palo, que parece evidente, que tenía que haber estado inventado hace miles de años, y es la mocha.
La mocha, que es española también.
La fregona, que es española, y que dices, pero bueno, que es que no hace tantos años, mi madre y tal, bueno, se fregaba
de rodillas. Perdona la mocha, mi madre lo sabe. No existía en Alemania, ¿verdad, mamá?
Anda, no existía, no. Fregaban con una escoba y con un trapo.
Claro.
Y el trapo se escurría a mano.
Tú fíjate
en el cubo,
qué cosa más de primitiva.
Pero te ponías de rodillas, que eso es una cosa. Entonces, por favor, pobrecillas, con callos en las rodillas.
Pues entonces tú eres como mi gitano, porque Carlos también considera esencial una cosa con palo.
Sí, sí, eso es una cosa estupenda.
El palo selfie.
Ahí también.
Lo dice siempre.
Pues eso también es muy bueno.
Lo dice siempre. Sí. ¿Y Paufil tiene invento preferido?
Otra con palo. Ahora os cuento el mío, pero el de mi marido también es otra con palo. Son las manos estas rascadoras. Él las tiene.
Maravilloso.
Es que bueno. Le pican mucho la espalda a los hombres en el... Y es muy gracioso porque tiene como 200 repartidas por casa, en todas las maletas tiene, porque si no se va rascando por las esquinas.
Claro, contra
y
las paredes,
es buenísimo.
Que es un poco feo.
Sí, sí, y yo tengo un invento así, pues es más divertido, no es tan tal, es el espiralizador para hacer espaguetis de calabacín y de zanahoria.
¿Cómo no?
Oye, es un inventazo, sí, sí, sí.
Es que perdona muchos... que yo tengo muchos instrumentos desde que ha venido Paufil que me están impidiendo la vida, porque tengo la panificadora, tengo la máquina de aire esa, la freidora, tengo la batidora, tengo lo de los espiralizadores, tengo... Sí, sí. Sole.
Sí, no, que hay muchísimos inventos que han sido, bueno, hechos por mujeres, porque casi de siempre hemos sido las que hemos tenido que hacer las tareas del hogar. Muy importantísimo, la olla express.
Bueno.
Uno. Otro, los dodotis. Que los
dodotis, que... cuyo final estaremos quizá asistiendo, ¿no? Porque
fíjate.
Porque el usar y tirar se va a acabar.
Claro, pero
era,
mira,
mucho más ecológico el pañal de toda la vida.
Sí, pero
claro,
lo de lavar y fregar y
quita
todo eso
la caca,
no lava tanto.
Lava el pañal, hiérvelo.
Sí, pero lo inventó. Y al principio los hacía con las cortinas del baño y luego con una especie de tela impermeable de paracaídas. Y se llama la señora Marion Donovan, que no sé si de ahí vendrá dodoticas.
¿En serio que lo hacía con las cortinas?
Con las cortinas del baño. Empezó a hacerlos y ahí los inventó con eso. Dijo, ¿pero qué tengo yo que estar fregando esto? Y vio las cortinas, me digo, pues mira, con esto le pongo.
Claro, ponía la cortina que es impermeable, pues el plastiquillo y luego el pañal
la
dentro.
Forma, y luego después ya
pues, papel,
con la tela de los paracaídas, que era ya más fino.
Ah, mira.
Qué fuerte. Qué curioso.
Pero la olla express, fíjate.
Uno que tiene que ver mucho con nosotros.
Bueno, a mí uno de los inventos que más me ha gustado y que para mí ha sido fundamental es la radio, aparte de todo lo clásico,
no podía faltar.
Pero es la radio. La radio se ha escuchado durante las guerras, te la puedes llevar a donde quieras, oye, ¿eh? Y nada, y escuchas todo y estás al día.
Que la inventó Tesla y la patentó Marconi 2 o 3 años después, y luego después se la volvieron a dar a Tesla otra
Mira
vez.
Las cosas que sabes, Oli. Es que los auditores son personas intelectuales, claro.
Bueno, la cara que tuvo que poner esta profesora cuando hizo esta misma pregunta, ¿cuál es el invento de la historia? Y una alumna le contestó esta.
Esta pregunta la hice una vez en clase, yo soy profesora, y bueno, pregunté lo mismo. Y una alumna levantó la mano y dijo, profe, yo... Para mí el mejor invento del mundo y de la vida es el láser. Para el vello, claro.
Bueno, oye, cada uno.
¿Cómo está la juventud? Para quitarse los pelos.
Ostras.
Tú fíjate, con lo bien que se hace el trenzado del pelo de la pierna.
Ya ves,
el trenzado de la axila, tan bonito. Ay,
mi padre, por ejemplo, tenía un invento que con lo que lo arreglaba todo, y era con los palillos. Los palillos o mondadientes que ya no sé usar, tenía por allí. Ay, mira, se ha estropeado este cable. Mira, se mete por aquí un palillo y esto ya se queda.
¿Perdona, sirven? Ay, pero una barbaridad.
Bueno, tenía la casa llena de palillos.
Cuando sobra, cuando queda ancho el hueco del clavo, metes palillo y de esa manera cierras la abertura.
La maderita.
Claro,
¿sí?
Claro.
Sí, sí, sí.
Muy, muy útil el palillo.
Debajo de la...
Mira, Diego, como
por la ranura de debajo de la... Entre la vitro y la encimera, que se queda mucha suciedad, tú metes ahí un palillito con un papelito y sacas ahí mucho... Mira, hay mucha vida ahí.
Hay mucha vida.
Vamos con las cosas de comer.
A mí el invento que me ha cambiado la vida, que es de risa, pero bueno... La Thermomix, después de casi 40 años casada, qué bonito es eso de llegar, de hacer ejercicio, de correr, de montar en bici, y que tengas la comida hecha que te la ha hecho tu marido. ¡Qué bonito es eso!
Bueno, su marido, porque
es
bien.
Que tiene razón Sol en el sentido de que muchas mujeres nos hemos beneficiado de los electrodomésticos. ¡Qué revolución!
Sí, menos mal.
Porque si nuestras abuelas, cuando pensamos que fregaban a mano, que planchaban metiendo en el fogón las planchas de hierro,
que tenían
anidonaban...
cuatro hijos y que se hacían de todo y tenías que estar todo el día. Es que no creo que dejaran de lavar pañales nunca jamás.
Nunca jamás.
Pues muchos de los oyentes han ido por ahí.
Para mí el invento más importante ha sido la lavadora, porque yo antes lavaba en el río y tendía la ropa en las hojas de los árboles, y hoy puedo lavar en la lavadora. Y la fregona, porque antes fregaba de rodillas con un trapo o con estropajo todo el suelo, y ahora ya no me tengo que arrodillar.
Ay, es
que,
mira,
es que se dice
lo de estar en el río lavando es como de Almodóvar, ya, sí, se ha
pero
quedado
además
en eso.
Es que qué dolor. O sea, los sabañones en invierno.
Fíjate.
La roja. Bueno, es que de pensarlo me horrorizo.
Y luego otras cosas que se hacían muchísimo, que yo me acuerdo, el botijo, el invento del botijo.
El botijo,
qué
es
maravilla.
Y el botijo habrá que recuperarlo este
pero
verano.
Es que hay que recuperarlo.
Y la bota.
Y la bota, es
había que ponerlo, por lo visto, en un sitio que hubiera mucha corriente de aire, y se ponían incluso unas telas de mojadas, porque es los propios poros de como estaba hecho el botijo,
del barro
pues
mantienen el líquido frío. Es una cosa maravillosa.
Sí, sí.
Si es que hay cosas clásicas, la boina, el botijo, que tienen que volver. Son mucho más ecológicos.
El porrón, como decía tu madre, el que porrón, no le venía bien.
Porrón. Vamos a tener un porrón aquí para
una bota
un poco.
Arriba la bota, arriba el porrón.
Vamos a escuchar una variante de la lavadora que yo desconocía totalmente.
Mire, para mí el mejor invento es la lavadora automática. Mire, como mis padres trabajaban, mi hermana tenía 6 años menos que yo y mi abuela, vivíamos con mi abuela, pues los sábados por la mañana tenía que lavar la ropa de toda la semana en una lavadora de turbina, aclararla en un lavadero tremendo y meterla en lejía, la ropa blanca, en un balde de esos barreños de aluminio que servían para todo. O sea que para mí el mayor invento, la lavadora automática. Gracias.
Uy, para mí el mejor invento sin duda alguna es el lavavajillas, no tener que andar lavándolo, metes todo, das a un botón y sale limpio y perfecto.
Eso es los electrodomésticos, claro. Lo que nos han cambiado la vida.
Nadie ha dicho la cama.
Fíjate.
Nadie ha dicho el lápiz.
No.
Nadie ha dicho el libro.
Bueno, un último oyente nos habla de algo parecido.
Creo que en la pandemia quedó demostrado cuál es el mejor invento del mundo. El papel de váter.
Ay,
pero, ojo, que vale para todo. No vale solo para el servicio. Yo tengo un rollo siempre al lado de mi cama. Cuando te levantas, estornudas, sonarte las narices. Bueno, es multiusos.
Perdóname que en Instagram tengo colgada una foto con Carlos Herrera que tiene su rollo de papel higiénico sobre la mesa del estudio.
Ay, es verdad.
Es que da
la
mucho juego,
Qué graciosa.
Y preguntan los internautas, ¿pero para qué? ¿Para qué? Digo, para todo.
Para todo.
Sí, lo que pasa es que da un poco de, cuando ves así, da un poco de rechazo.
Depende de lo generoso que tengas el ánima.
Si empiezas a pensar dónde va a acabar.
No o de sé. La urgencia.
Sí. Ponfil, ¿qué nos traes hoy? hoy para comer? ¿Qué recetita vamos a preparar?
Pues hoy algo muy rico, muy sencillo y que bueno, que seguro que hoy todos en casa tenéis los ingredientes y lo vais a poder preparar en nada, en un pispás. ¿A quién de aquí les gusta el pepino?
A mí me gusta.
Hay gente que no, pero es muy rico. Bueno, pues tanto si te gusta como no, os reto a que lo comáis hoy, sobre todo así de esta manera, porque os va a encantar. La receta se llama pepinos rellenos de aguacate y de atún. O sea, más fácil.
Pepinos con perdón.
Ah. Tal cual. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar dos pepinos, medio aguacate, un yogur natural, una lata de atún, media taza de maíz cocido, un poquito de cebollino al gusto. Una chalota, que sabéis que yo siempre utilizo chalota, o un cuarto de cebolla.
Que eso es cebolla en fino.
Sí, sí.
Cebolla francesa.
Chiquititas, ¿no?
Zumo de medio limón, un poquito de sal y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
Despacito, no te ahogues, que tenemos tiempo. Sí.
Bueno, para elaborarlo, súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer es pelar el pepino, le cortamos los extremos y lo cortamos por la mitad, ¿vale? Y ahora, con la ayuda de una cucharita pequeña, le tenemos que ir vaciando la pulpa.
Lo blandito,
que no hace falta tirarlo, te lo vas comiendo porque está súper rico. Ya los tenemos ahí cortados y preparados así en rollo barquitas. Ahora tenemos que poner en un bol, tenemos que machacar el aguacate con el zumito de limón, que el zumito de limón lo que hace es que no se oxide el aguacate. A continuación le echamos la chalota cortada en trocitos pequeñitos, le echamos también el maíz, el atún, el yogur, la sal y el aceite de oliva virgen extra. Y el cebollino, que creo que no lo he dicho, también cortadito en trocitos chiquititos. Lo mezclamos todo bien y lo rellenamos, rellenamos las barquitas de pepino. Y luego para decorarlo yo le he puesto un poquito de maíz por encima. Esta receta es perfecta, pues eso, para cenar, para tomar un aperitivo, pero también es genial si tienes invitados en casa. Pues no lo vas a servir así rollo barquitas porque en el fondo es grande. Pues una idea muy divertida, además muy vistosa y muy sencilla, es cortar los extremos del pepino y con un pelador de patatas le haces tres cortecitos así, le cortas tres filetitos de la piel y te va a quedar así como rayadito. Entonces lo cortas en taquitos redondos de 1,5 centímetros que van a hacer a modo de canapé y esta misma mezcla la puedes meter en una manga pastelera de boca ancha y los rellenas así, les pones un poquito de mezcla por encima, y igual decoras con un poquito de maíz y sirves tu bandejita de canapés de pepino súper fresquita.
¡Tócate!
Y vamos, te hacen la ola.
O sea, lo de dentro lo trituras, entiendo, para poderlo meter en la manga pastelera.
No, porque si tú utilizas una manga pastelera con una boca ancha, al final el maíz y todo lo que va picadito sale por la manga, entonces te queda así redondito y te queda muy bien. Y si ya quieres decir, oye, pues es que no les quiero poner, o sea, quieres un poco más gourmet, este mismo relleno no le pones atún y los rellenas igual con la manga pastelera y luego encima le puedes poner o un langostino cocido o un gambón a la plancha y ya te digo que no te quitas a los invitados todo el verano en tu casa.
Qué rico. Yo la cebolla no la voy a poner, ¿eh?
Nada, le puedes poner puerro o no le pones o directamente al final.
¿Y en vez de yogur se puede poner otra cosa?
¿Por qué no te gusta el yogur?
No mucho.
Pues, bueno, a ver, yo siempre utilizo yogur de soja, pero le puedes poner un toquecito de queso crema que le va a dar cremosidad.
Sí,
o directamente no le pones, porque al final el aguacate, lo que nos está aportando esa cremosidad también es el aguacate.
Claro. Y como lleva el limoncillo.
Claro.
Yo lo que no he entendido es lo de la peladura de patata, lo que hay que hacerle al animal.
Es muy sencillo. Tú coges el pepino entero, ¿vale? Sin pelar y sin nada. Le cortas el...
Los rabos. Los extremos.
Culo. Los culos. Por donde amarga el pepino, efectivamente. Y con un pelador de patata simplemente le haces una tira, lo giras un poquito, haces otra y otra, tres tiras.
Ah, ¿qué haces? Ya entiendo, que le restas a la piel verde tres líneas que has trazado con el pelo.
Entonces al cortarlo
patatas.
Te va a quedar verde, no piel verde. Entonces visualmente queda muy bonito, a modo de canapé, y ya te digo, lo sirves en una bandeja, los pones el este por encima y ya te digo que tienes un aperitivo además súper rico, muy fresquito ahora que es época de barbacoas, de jardines, de tal.
Claro. ¿Que necesitáis más dibujos? Pues entráis en cope.es fin de semana y ahí está la receta de Pau Fil, que además os lleva de cope también a su Instagram, donde hay todo tipo de soluciones para la existencia, ¿no?
Yo tengo ya su libro y es que vamos.
Y además es una receta...
Estoy quedándome como una sílfide.
Te estás quedando como una sífilis. Yo he sido verte entrar y es del libro de Pau Fil, las recetas.
Sí. De hecho, para toda la gente que sigue la dieta keto, es perfecto. Porque es low carb y ya os digo que es muy... Y además es que el pepino tiene muchas propiedades y sobre todo contiene mucho agua y muy pocas calorías, o sea, y además estamos en plena temporada del que tenemos la huerta a tope, o sea, que hay que consumir ahí producto de temporada, el pepino, claro. El pepino, sí.
Tengo que deciros que yo a lo que me voy a dedicar en la próxima hora es a investigar una cosa fascinante. Se coge una iglesia románica, se desmonta como los pepinos de Paufil y se traslada de Segovia hasta Manhattan. Vamos a ver cómo se hace esto, que verdaderamente tiene lo suyo, ¿eh? Es digno de una receta de nuestra colaboradora, Paufil. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, equipo.
Sole Mayol, ¿estás haciendo teatro o ahora ya no tienes nada entre manos?
Pues
ya estás
sí,
pensando en la playa.
Tengo una cosa muy bonita entre manos que ya, como ya lo han dicho, ya lo puedo decir.
Ah, pues dilo.
Ay, qué bien.
Ay, que voy a hacer la Lazarilla de Tormes.
¡Oh!
Se va a hacer una cosa especial que lo va a hacer, la está escribiendo Eduardo Galán y bueno, quieren hacerlo como si fuera una mujer ya mayor como yo, que cuenta toda la historia y van haciendo todas las escenas del Lazarillo de Tormes pero en mujer.
¡Ay, qué bonito! Me
parece muy buena idea y he dicho que sí, vamos.
Hombre,
como una
faltaría,
loca.
Faltaría más.
Qué guay,
ya os lo contaré cuando se estrene.
Lo que hace el peli es
que
estar aquí
quedo
trabajando, como yo, a su servicio. Y mamá se va a tomar un aperitivo, ¿no, mami?
¿Cuándo?
Ahora.
Ah, sí.
¿Cuándo dice?
Que se es va? Que cuando estaba acordándome de los pepinos, nosotros los pepinos en Alemania los asamos.
Ay, qué bueno. ¿Qué?
¿Qué
dices?
¿Al horno?
Sí. ¿Al horno?
Mira, los hacemos igual que la berenjena. Tú coges el pepino, sí, le vacías. Y lo puedes rellenar con pollo picado y carne picado, con varias cosas que aderezas, y lo pones al horno y se pueden asar.
Ah, sí, hoy no había asado en mi vida.
Qué buena idea.
Sí. Qué bueno.
Ostras, es que hacíamos mucho más cosas con pepinos, bueno, sobre todo en la guerra.
Claro, le dabais más al coco
le teníamos en el huerto y hacemos una ensalada riquísima, que cortamos el pepino muy en lonchas, muy finitas. Casi con estas tablas que hay ahora para gallar.
Las mandolinas,
¿sabes? Sí. Y luego le echamos limón, algo de azúcar, pero si no quieres echar azúcar, pues echas el edulcorante líquido y perejil. Y lo comemos así como ensalada y lo comíamos casi todos los días. Es una mesa entre poste y ensalada. Y está riquísimo.
Oye, qué buenas ideas. Sí.
Mira, si necesitas una
ayuda. Me tengo que ir un día con tu madre a grabar una receta. Sí.
Ah, sí. Uy, sí, yo tengo muchísimas.
Oye, pues mira, sí,
yo tengo muchísimas, porque claro, yo es que quiso, pues, las dos cocinas, la alemana y la española.
Qué es, verdad, que es lo que tiene.
Y me gusta
voy a
mucho
las noticias, cocina, señoras mucho y señores.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta... Y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de ya. Paisano, pues evitar...
Para que no quede identificado.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.